El mensaje de hoy día se llama el mensaje de la sangre, la voz de la sangre. Hemos visto, hermanos míos, que la sangre tiene poder. La sangre tiene vida. La sangre inclusive es una señal para Dios. Dice, yo veré la sangre y el destructor no estará en tu habitación. Hemos visto que la sangre, Dios nos restaura. Pero además de todos esos grandes valores de la sangre, hay un valor maravilloso de la sangre también. La sangre tiene su voz. La sangre misma de Cristo tiene un mensaje que nunca cesa por toda la eternidad. Y el que escuche ese mensaje, la voz de la sangre, tiene confianza. Y es importante que veamos que la sangre tiene un mensaje. Dice en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 10, después que Caín mató a su hermano Abel, en Génesis 4, 10, Dios le dijo a Abel, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Si la voz de Abel clama a Dios y Dios la escuchó, ¿cree usted que la sangre de Cristo tiene una voz también? Otra vez, si la voz de la sangre de Abel clamaba a Dios y Dios escuchó inmediatamente, ¿cree usted que la sangre de Cristo tiene una voz? ¿Qué es lo que clama esa voz? ¿Cuál es el mensaje que la sangre de Cristo clama día y noche? Otra vez, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, cuando Dios escuchó esa voz de la sangre de Abel, hubo una respuesta. La respuesta de Dios fue una triple maldición contra Caín. Caín fue maldito por Dios, maldecido por Dios, y recibió una triple maldición. Veámosla rápidamente. Dice, maldito seas tú de la tierra. Es decir, Dios maldijo su identidad. Caín era de la tierra. Quiere decir que piensa en las cosas de la tierra, depende de las cosas de la tierra. Jesús reprendió a Pedro, dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas del cielo, sino en la tierra. Colosenses 3, que acabamos de leer en la introducción de nuestra reunión, nos dice, nosotros hemos sido resucitados, nuestra vida está en las cosas de arriba, poner froneo, la mira en las cosas de arriba. Nosotros, tú y yo, somos del cielo. La maldición de Caín fue, tú eres de la tierra, su identidad, su esencia fue maldita. No había escapatoria. Caín era de la tierra. Lo segundo que Dios maldijo sobre Caín, dice, maldita sea la tierra, dice, la tierra no te dará, escúchame, su fuerza. Increíble, Dios maldijo la tierra de Caín, que la tierra no le daría su fuerza. La tierra fue diseñada a obedecernos, a producir bendición abundantemente, pero para Caín no le daría su fuerza. Es decir, Dios maldijo su fuente. No maldijo tan solo su identidad, maldijo ahora su fuente. Lo tercero le dijo, serás errante y extranjero en la tierra. Caín iba a estar viviendo de ciudad en ciudad y iba a sentirse vacío, errante. Y así vive la gente que es de la tierra, vive errante. Está en Nueva York, están vacíos. Se mudan de Nueva York a Chicago, están vacíos. La gente anda errante porque las cosas de la tierra no le llenan. Es decir, hermano santo, el propósito de la realización de Caín fue maldita. Su identidad, su fuente y su realización. Su realización era vacía. Por eso que la gente de la tierra estudia una profesión, se siente vacía. Quiero ser ingeniero, lo hace, se siente vacío. Quiere ser médico, lo hace, se siente vacío, porque nuestra realización no es la tierra. Nuestra identidad es el cielo. Nuestra fuente es Cristo. Y nuestra realización son las cosas del cielo. Tú tienes que entender que tú no eres como Caín. Otra vez, tu identidad, tu fuente y tu realización son del cielo, hermano santo. Vivimos en la tierra, pero estamos conectados en el cielo. Tú eres la conexión del cielo a la tierra. Tú traes el cielo a la tierra. Donde quiera que vivamos, estamos trayendo el cielo a la tierra. Tú y yo vivimos un pedazo de cielo en la tierra. este viernes vinieron a ver la casa una pareja con su familia. En el momento que entraron, entraron un pedazo de cielo. Ellos estaban asombrados, anonadados, a unos hijos que daban, y dice, aquí hay paz. Esto es diferente. Porque tu vida es un pedazo de cielo en la tierra. Recuerda tu identidad, tu fuente y tu realización. Ven, amados míos, pero no nos quedemos allí porque no es el mensaje, hermanos santos. Escúchame esto, por favor. ¿Cómo vamos a tener confianza si no escuchamos la voz de la sangre? ¿Te acuerdas? Que por la sangre tenemos parresia. Confianza a la relación con el Padre. Pero ¿cómo vamos a tener confianza, libertad de nuevo, si no escuchamos el mensaje de la sangre? La sangre no tan solo nos da vida, la sangre no tan solo nos da poder, la sangre no tan solo nos restaura, escúchame, la sangre tiene una voz. Yo le digo, si la sangre de Caín hablaba y el Padre la escuchó, ¿cuánto más la sangre de Cristo tiene su voz y le habla al Padre? Y si el Padre escuchó la voz de Abel, de la sangre de Abel, y actuó inmediatamente, ¿cuánto más el Padre escucha la voz de la sangre de su Hijo y actúa inmediatamente? Este mensaje se llama el mensaje de la sangre. Increíble, ¿no, hermanos míos? Vamos a Hebreos capítulo 12, donde se nos da una lista gloriosa de la ciudad celestial. Y la última de esa lista es el vocero de Sion. Es el vocero de Sion. Un subtítulo para este mensaje se llama Vocero de Sion. Hebreos 12:22 dice la Biblia claramente que tú y yo hemos sido acercados al monte de Sion. En el monte Sinaí la gente corría y se espantaba. ¿Cuál era la voz en el monte Sinaí? Porque si en el monte Sinaí hubo una voz, ¿cuánto más en el monte Sion hay otra voz? En el monte Sinaí la gente tenía temor, pavor por los estruendos, los relámpagos, la voz como trueno. Y la gente le decía a Moisés, acércate tú, nosotros no nos acercamos. Tenían pavor, tenían miedo. ¿Cuánto más el monte de Sion tiene su voz? Por eso que le digo, el vocero de Sion es el mensaje de hoy día. Así que tú y yo hemos sido acercados al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, nos están describiendo. Hermano, yo quiero vivir en Nueva York. Si tú no aprecias vivir en la ciudad del Dios vivo, no hay ciudad que te haga feliz. Tú has sido acercado, no te estás acercando. Has sido acercado a la ciudad del Dios vivo. Aleluya. ¿Tú sabías que Caín hizo una ciudad apenas salió con la maldición? Fue a hacer una ciudad, se llamó Tubal-Caín. Y el hijo de Tubal-Caín fue más el hijo de Caín fue más asesino que Caín. Derramó más sangre. Allí nomás en Génesis 4, inmediatamente se mencionan cuatro profesiones: ganaderos, músicos, inversionistas y gente que trabajaba en hierro. Ingenieros, constructores. Cuatro profesiones. Increíble que de Caín se mencionan las profesiones. Y hoy día queremos ser. Yo no digo que usted no sea profesional, pero tenga cuidado que ese es el camino suyo. Se mencionan ingenieros, ganaderos, artistas, los músicos, y son los hijos de Caín. Tú has sido acercado a la ciudad del Dios vivo. Y hay una lista de cosas allí tan maravillosas, y la última es el vocero de Sion. No es que los otros no hablen. No es que el presidente no hable, sino que hay un vocero que representa al presidente. ¿Ok? En una conferencia de prensa, un vocero es el que está hablando en representación de. No es que el padre no habla, ni el hijo no habla, ni los ángeles no hablan. Sino que el vocero de ellos, el mensaje, es el último y es la sangre. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Yo no sé si tú hayas percatado esto, pero hay una voz en el cielo gritando día y noche y no deja de hablar. Y la iglesia ignora ese mensaje. Está sorda a ese mensaje. estamos tan ocupados en tantas cosas que ignoramos el mensaje de la sangre. Hoy día vamos a escuchar el vocero de Sion, hermanos santos. Hemos sido acercados a Jerusalén, la celestial, no la Jerusalén de la tierra, a la compañía de millones de millares de ángeles. Número uno, millones de millares de ángeles. Número dos, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Todos somos primogénitos en el cielo. No hay segundo nacido, tercer nacido. Por Cristo todos somos primogénitos. Porque el primogénito tiene derecho a la mejor herencia. En Cristo, los primogénitos son los pastores. No. Los primogénitos son los apóstoles. No. Los primogénitos son los profetas. No. Tú eres. Por causa de la sangre, tú eres primogénito. Hermano santo, todos somos, por causa de Cristo, somos primogénitos. David, que era el último nacido, lo hicieron primogénito. Hemos sido acercados a Dios, el juez de todos, el juez del universo. Imagínate, a los espíritus de los justos hechos perfectos, te están hablándote a ti. Pero mira las canciones de hoy día, cansado del camino y derrotado. No, mira lo que dice la canción del cielo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Tú has sido acercado a ese Sion, hermano santo. Esa es tu identidad espiritual. Hemos sido acercados a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y por último, a la sangre rociada. Otra versión dice la sangre del esparcimiento. Y dice que habla. No dice que habló. Habla es presente continuo. Perfecto. Sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. No deja de hablar. Es más, nunca se calla. Día y noche sigue hablando la voz. ¿Lo habías visto en un momento? No dice que habló, que habla. Mientras tú duermes, la sangre sigue hablando. ¿Qué dice esa sangre? Que habla mejor que la de Abel. Primero, es la sangre del esparcimiento, la sangre rociada. ¿Qué es la sangre del esparcimiento? La sangre rociada, dice aquí en este listado. ¿Qué es la sangre? Es la sangre representativa del sufrimiento, muerte del vicario de Cristo. Lo que le ocurrió a Cristo en la cruz, todo lo que le aconteció, el representante significa la sangre del esparcimiento. En el mensaje número 8 nos detuvimos bastante de la que es la muerte de Jesús. Por lo tanto, no me voy a detener. Pero si sirvas, hermano santo, representan las penas, los sufrimientos, la humillación, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que padeció en provecho nuestro. Su pasión y muerte no fueron cosas aparentes. No fueron cosas que Hollywood nos puede presentar. Un hermano me decía, pastor, yo estaba comiendo a Cristo crudo. ¿Por qué? Porque el Cristo que yo veía es el Cristo de las películas que me presentaban. Es un Cristo crudo, no es el Cristo asado, que sufrió toda la ira de Dios. ¿Te acuerdas el mensaje número 8? Que Cristo murió una muerte no natural. Cuando los mártires sufrieron muerte, lo hicieron con la gracia de Dios. Cuando Cristo murió, murió con la ira de Dios. Aún cuando tú sufres, sufres con la gracia de Dios. Pero Cristo no tuvo gracia. No podía recibir gracia. Cristo recibió fue la ira. Cristo recibió todo el rechazo, todo el abandonamiento. Es más, Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Él fue abandonado por el Padre. Tenía que ser abandonado. El Padre le tuvo que dar la espalda. Esa fue la muerte de Cristo, se llama la sangre del esparcimiento. Y Cristo bajó al fondo del infierno para que tú no tengas que venir. Eso lo merecíamos nosotros, lo merecíamos tú y yo, porque nosotros ofendimos infinitamente al Padre. Pero Cristo sufrió esa muerte tan horrenda, tan infinita. Si tú crees que la muerte de Cristo fueron simplemente los clavos y las espinas, te estás equivocando. Es toda la agonía que su alma, jamás lo podemos conocer. Su alma, su corazón. Quítale un hijo a un padre. Quítale una hija a un padre. ¿Tú sabes la agonía, el dolor que ese corazón recibe? Afuera puede que esté bien. Por dentro hay una aflicción incalculable. Esa aflicción multiplícala millones de veces.
porque la relación padre-hijo jamás lo conoceremos, ni en el cielo. Y es que ni en el cielo, hermanos santos, esa relación era perfecta, y el hijo la perdió por causa tuya y mía. El hijo quería rehusar esa muerte porque no quería perder al padre. Cuando decimos la sangre de esparcimiento, significa, representa todo el sufrimiento que Cristo padeció por causa tuya y mía. Cuando tú escuches la voz de la sangre, tú tienes que saber qué está diciendo ese mensaje. Porque si tú no lo escuchas, tú no tienes confianza, tú no tienes libertad. Y siempre vas a seguir padeciendo. Su pasión y muerte no fueron cosas aparentes. Eran penas y agonías que llegaron a un punto incalculable. La redención de nuestras almas costó sufrimiento indecible. Dice el libro de Filipenses, muerte hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que Jesús sufrió. Entonces tú y yo no hemos sido acercados a la sangre del esparcimiento. Es que la sangre de Jesús lo cortaron y cayó allí. No estás entendiendo. Para que Él derrame su sangre, le costó un dolor incalculable, porque esa era la ira de Dios. Fue pagado. No hay más. No hay más que pagar más. Costó a nuestro Señor sudor de sangre, corazón quebrantado con por reproches, agonía causada por sentirse abandonado por el Padre. El mediador sufrió la muerte bajo las peores condiciones, sin ninguno de los consuelos que recibieron los mártires. Aún Esteban, el mártir, murió viendo la gloria de Dios. Murió glorificando a Dios. Aun cuando azotaron a Pedro y a Juan, dice, glorificaron a Dios por haberse sentido digno de ser azotado en el nombre de Jesús. Imagínense. Aun cuando Mario perdió a su papá y fue enterrado, aún la gracia estuvo con Mario allí. Aún la gracia le llevó, la gracia, la sangre hizo eso. Tú no mueres sin Cristo. Tú no vives sin Cristo. Él lo hizo para que tú no lo vivas de esa manera. Así que la sangre rociada, la sangre del esparcimiento, es el cimiento de la nueva creación. Y es el punto central de la manifestación de Dios. Sin la sangre, el Padre no se manifiesta a nosotros. El Padre nos tuvo que dar la sangre para injertarnos a esa relación. Por causa de la sangre se nos manifestó el Padre. Y cuando tú no escuchas la sangre, cuando tú no la valoras, tú no la estimas, tus finanzas adolecen, tu salud adolece, tu relación adolece, todo está en... porque no tienes el cimiento. Y comienzas ahora a bendice mi relación, no tienes base. El cristiano sin la sangre no tiene fundamento. Otra vez, la sangre es el cimiento de la nueva creación. Escríbelo y piensa lo que estoy diciendo. No son palabras hermosísimas allí. La sangre es el cimiento de la nueva creación. Quita el cimiento, no tienes nueva creación. Por causa de la sangre se nos dio la identidad del cielo, porque tú igual que yo y como Caín éramos de la tierra. Así que por la sangre de Jesús entramos a la ciudad celestial de Sion. Entramos a la asamblea de los justos. A la reunión festiva de los redimidos. ¡Increíble, hermanos míos! Al mismo trono de Dios. Allí estamos entre el mediador y el juez del universo. Y estamos en completa, escúcheme, aceptación y en completo favor. Tremendo favor que tenemos en el cielo. Allí se completa nuestro gozo. Nada es más sublime que aquella asamblea. Pero ¿qué encontramos allí que es tan asombro y es tan escondido y de tanto valor? En Sion, ¿sabes qué es lo que más asombra? Y en el centro de Sion, ¿sabes qué hay? La sangre de Jesús. Por eso es que el Apocalipsis 5 dice, cantaban, escúcheme, un nuevo cántico, porque dice que por tu sangre nos redimiste y nos hiciste un pueblo, nos sacaste de toda lengua, de toda nación, y nos hiciste reyes y sacerdotes. Esa es la canción de Sion. Y tú me vienes a mí a cantar canciones estúpidas y tristes. demonios. Si por causa de la sangre soy hijo, soy rey, hermanos santos. Me vienes a cantar canciones melancólicas y románticas para incentivarme. Nada me incentiva más, nada me motiva más, hermano santo, que la sangre de Jesús. Nada, hermanos míos. Es lo glorioso que tú y yo tenemos. Que es aquello que está escondido en el lugar santísimo. Que es aquello que es lo más precioso. Que Pedro se atreve a decir, mejor que el oro y que la plata. ¿Tú sabías que el oro es el asfalto del cielo? En Sion, el asfalto es oro. Una vez le dijeron a un cristiano, ¿y tú qué traes en esa bolsa? Traigo oro. ¿Y para qué traes asfalto al cielo? En Sion, el oro es asfalto. Las ventanas son de diamantes y piedras. Y en Sion, lo más sagrado, el centro, es la sangre. Oh, hermanos santos. La sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, nos dice Pedro. Esta es la sangre del esparcimiento, hermanos santos. Escúchame, sin la sangre no se puede recibir gracia. La sangre hizo posible el favor de Dios. La sangre hizo posible la relación con Dios. La sangre hizo posible que entráramos al cielo. La sangre hizo posible la restauración. La sangre hace posible porque es la voz de la sangre. Día y noche la sangre clama restauración, restauración, restauración. Día y noche la sangre clama favor, favorécelos, favorécelos. Día y noche la sangre dice ámalos, ámalos, ámalos. ¿Lo estás escuchando, hermanos míos? Y tú estás detrás de un amor efímero. No seas como Caín. Caín tenía la mirada de la tierra. Y era vacío, era errante. Por más que buscaba las cosas de la tierra, está maldito. Sino porque se mató Whitney Houston, que era de la tierra. Sino porque se mató Michael Jackson, que era de la tierra. Pues sino porque se mató la mujer más hermosa, la Marilyn Monroe, que era de la tierra. ¿Por qué se mató a sí mismo Elvis Presley, que era de la tierra? ¿Por qué? Porque andan errantes. Tú andas errante si tienes la mirada de la tierra. Tú tienes que, tu ciudadanía, tu realización, hermano, tu sentido de ser completo. Por eso que yo no me encuentro con, no, mi mente no me entra cristianismo y depresión. No son compatibles. Cristianismo y tristeza no son compatibles. Cristianismo y derrotado no son compatibles. No, son dos cosas que no se mezclan. Agua y aceite no se mezclan por más que las revuelves. Y así andan los cristianos. Sin embargo, nosotros los cristianos hacemos lo imposible. Mezclamos el aceite con el agua. Nosotros mezclamos cristianismo con depresión, sangre con derrota. La sangre del esparcimiento yo la mezclo con derrota y tristeza. Increíble, no hay compatibilidad, hermanos santos. ¿Y sabes por qué nosotros lo logramos hacer? Porque no estamos escuchando el mensaje de la sangre. Estamos ignorando al vocero de Sion, a la voz del cielo, hermanos santos. Ya hemos visto la sangre, número uno, la sangre del esparcimiento. Número dos, la sangre es tan idéntica a Jesús. Otra vez, número dos, la sangre es tan idéntica a Jesús. En el texto de Hebreos, según el texto de Hebreos, la sangre es del todo idéntica a Jesús mismo. Jesús y la sangre son idénticos. Donde se puede poner lo uno por el otro. Decir la sangre es decir Jesús es decir la sangre. El sacrificio es tan idéntico con el Salvador. Nos hemos llegado al Salvador, el mediador del nuevo pacto, a la sangre del esparcimiento, hermanos míos, que habla. Es decir, no hay Jesús sin esparcimiento de sangre, no hay Salvador sin sacrificio. Los dos son lo mismo, porque hoy día se procura predicar a Cristo aparte de la cruz. Hoy día se presenta un Cristo moral. un Cristo educador. Se presenta un Cristo de matrimonio, pero tú no puedes predicar a Cristo sin la sangre. Imposible. Es más, hay ministerios del reino, 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 y tú escuchas, ni una mención de sangre. Si tú le quitas la sangre, le quitas el cimiento al reino. Es más, se atreven a decir que por causa de la cruz, el reino se detiene. Estos super predicadores, por causa de la cruz, el reino está detenido, porque nos hemos detenido en la cruz y no seguimos más. Déjame decirte, no hay nueva creación sin la cruz. La cruz es el nuevo comienzo de la nueva creación. Desde la cruz parte el reino. Jesús dice, no puedes entrar al reino si no se nace de nuevo. No verás al reino si no naces de nuevo. La cruz te hace nacer de nuevo. Es la sangre, hermano santo. Se le presenta como un gran maestro de moralidad, como un espíritu de negación, como el campeón que será de gran reforma moral. Es más, se le afirma que se le ha dado más importancia a la cruz que al reino, y por tanto el reino se ha dañado. Sí, Cristo predicó el reino, pero a partir de la sangre. El punto de partida del reino es la sangre. La sangre es el cimiento del reino. ¿Por qué Jesús sin el sacrificio? No hay tal Jesús si le separamos de la sangre del esparcimiento. Déjame decirte, tú quitas la sangre, Jesús no es el Cristo. Otra vez, si tú quitas la sangre, Jesús no es el Cristo. Por causa de la sangre, Jesús es el Cristo. Por causa de la sangre, Jesús es el Mesías. No hay Cristo sin sangre. Jesús llegó a ser el Cristo porque derramó su sangre. El ungido de Dios. Si arrancamos del Evangelio de Jesús la sangre del sacrificio, le quitamos el corazón y le robamos la misma vida al Evangelio. Si hollamos la sangre del esparcimiento, reputándola como cosa común, en lugar de ponerla en el umbral, en los postes de la puerta, hemos cometido gran transgresión horrenda. Y por eso que tú ves a los cristianos aburridos, cansados, tristes, deprimidos, porque no ven el valor de la sangre. No escuchan el valor de la sangre. Déjeme decir, la televisión en esta casa está apagada. Aquí está abajo, es vieja, yo no tengo televisión nueva. Brian se llevó su plasma TV, no hemos vuelto a comprar plasma TV. ¿Para qué comprar si no se usa? Hermano Joel, usted no escucha el noticiero. Yo escucho la voz de la sangre. Y por eso que estoy mejor que tú. Escúcheme muy bien. Nadie puede entrar a la vida sin pasar el umbral de la sangre. Nadie puede vivir el poder del reino y realidad del reino sin el valor de la sangre. No hay reino sin la sangre. Solo por medio de ella es que nos podemos acercar con confianza. Alaba Padre. El Padre nos dio el Hijo nos dio el Padre, por causa de la sangre. Así que espiritualmente esta sangre, el esparcimiento y el Cristo mediante el cual vivimos son inseparables y son una mismísima cosa. Tremendo, ¿no, hermanos míos? No podemos conocerle verdaderamente o predicar su nombre eficazmente si no le presentamos como el Cordero Pascual que derramó su sangre, el Cordero Perfecto. Por eso que necesitamos conocer el mensaje de la sangre. Nada sana más nuestra alma que la sangre. Yo hablaba con Giovanna y dice, Giovanna, ni hijos, ni mujer. Esta semana hablaba con ella que está en Texas. Ni hijo, ni mujer, ni casa, ni dinero sana nuestra vida. Solo la sangre. Yo sé que usted dice amén, pero la realidad es otra. La realidad es otra. Si dice amén a Cristo, pero amén al dinero también. Amén a Cristo, pero amén a la esposa. Su identidad es una mujer. No, hermanos míos, ¿tú te diste cuenta a la lista que nos hemos sido acercado? Ahí nos dice, nos hemos acercado a un lindo matrimonio. Después que tú te acercaste a Sion, entonces tú puedes dar un buen matrimonio, no antes. Solo la sangre te da la capacidad para ser un buen esposo. Tú eres un buen esposo después de la sangre, no antes. Tú eres un buen padre a causa de la sangre, no antes. Yo amo a mi esposa por causa de la sangre. Amo a mis hijos por causa de la sangre. El cimiento es la sangre. Número 3, hermano santo. La sangre rociada se relaciona estrictamente con el nuevo pacto. ¿Qué pacto hay sin sangre, hermanos míos? Si un pacto no se ratifica con sangre, si no se hace sacrificio para confirmarlo, no resulta tal pacto a la vista de Dios ni a la vista de los hombres. Todo pacto requiere sangre. Por eso que en Hebreos 2 le llaman la sangre del nuevo pacto, que habla mejor que la de Abel. Eso no está ahí por gusto. El nuevo pacto de la promesa es una herencia de gozo, y la sangre de Jesús como garantía es lo más precioso, ya que constituye la garantía del nuevo pacto. Porque la sangre es eterna, el pacto es eterno. Recuerda, el antiguo pacto se basaba en el esfuerzo del hombre. El nuevo pacto se basa en la garantía de la sangre. Lo que garantiza el nuevo pacto no es tu esfuerzo, ni tu comportamiento. Lo que garantiza el nuevo pacto, déjame decirte, el garante es la sangre. Por eso que es un pacto que no se puede dañar, porque si depende de mí, ya lo daño. Como depende la sangre, no se puede dañar. Hebreos 13, mantenga su manito en 12, nada más pase la página. Y en Hebreos 13 dice, verso 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, dice, por la sangre del pacto eterno. Nota, lo que ratifica el pacto es la sangre. Ahora, a causa de esa sangre, mira lo que dice el verso 21. El verso 20 es el cimiento, el verso 21 es lo que se edifica. El verso 20 es la causa, el verso 21 es el efecto. Ya vimos la causa por la sangre del pacto eterno. Ahora mira el efecto, dice, os haga aptos. Otra versión dice, os haga perfectos. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, el énfasis es Dios obrando en nosotros. O sea, tú puedes orar con toda confianza, con toda paciencia, decirle, por la sangre del pacto eterno, oh Señor, haz apto a mis hijos para toda buena obra, para que hagan tu voluntad por medio de ti, haciendo tú en ellos lo que te agrada. Esa es la voz, esta es la voz del pacto. Este es el mensaje, haz los actos para que hagan tu voluntad. Y tú y yo, hermano santo, por la sangre del pacto eterno, el Padre tiene que hacer la voluntad en nosotros, su voluntad en nosotros, su obrar en nosotros. Por eso que la sangre dice, obra en ellos, actúe en ellos. El Padre, éramos separados, ajenos, ignorados, despreciados, pobres. Y ahora por la sangre, el Padre tiene que actuar en mí. ¡Qué tremenda bendición! ¿Sabes qué tremendo? Que los jóvenes aprenden tanta basura y no escuchan la voz de la sangre. Sus cabezas están llenas de voces. Las tabletas están llenas de voces. Sus teléfonos inteligentes los hacen más brutos. Entre más aparatos inteligentes, más estúpidos se están volviendo. Porque no conocen la voz de la sangre. ¿Estás escuchando eso, hermanos míos? Por eso es necesario que tú y yo escuchemos la voz de la sangre. Esta mañana yo oraba por causa del pacto, de la sangre del pacto eterno. Señor, allá están mis hijos en Texas. No es por causa mía, no es por mérito, no lo merecemos en nosotros. No lo merezco en mí jamás. Pero la sangre dice, hazlo. Y cuando tú tomas la Santa Cena, esta mañana solito tomé la Santa Cena. Señor, como tu cabeza. Señor, como tus piernas. Señor, como tus brazos. Señor, mira mi columna, que pueda responder para terminar la casa, los compromisos. Pero oraba por la sangre, decía, oro por esos muchachos. Observa algo, hermanos míos. La sangre es la voz del nuevo pacto. Porque dice que la sangre del pacto, nuevo pacto, habla. Quiere decir que tiene voz. En el Sinaí, en el antiguo pacto, hubo el sonido de la trompeta y la voz de las palabras, las cuales los que lo oyeron rogaron que no hablase más. Dice el libro de Éxodo 19, dice, ya no hables más. Era tan horrendo esa voz que la gente huía. Tremendo, ¿no? Así que en el nuevo pacto también esperamos que una voz hable y no lleguemos a ninguna hasta llegar al último de la lista. A los ángeles, al Dios, al vocero de la lista, que es la voz de Jesucristo, la sangre. La sangre, otra vez, es el vocero del nuevo pacto. Alabado sea Dios por su palabra. Así pues, tenemos la voz del Evangelio. No se trata de un sonido de trompeta de condenación. No se trata de un sonido que estruendo espantoso. Se trata de la sangre que habla gracia, 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 favor, favor, favor. Pero cada vez que tú y yo fallamos, inmediatamente tengo que compensar, ¿sí o no? Tengo que hacer algo. Inmediatamente entra ese sistema de condenación activo, inmediatamente. Cuando yo fallo, inmediatamente entra ese sistema, se activa. De compensación, de hacer algo. No creemos que la sangre habla misericordia, perdón, perdón, perdón. La sangre sigue hablando favor cuando tú fallas, especialmente cuando tú la embarras. Tú te equivocaste, tomaste droga, la sangre dice, favorécelo. ¿Cuánta? No entendemos la bondad de Dios. Fuiste infiel al pacto matrimonial, la sangre dice, gracia. Gracia. Si no, veamos el caso de David rápidamente. Hermanos míos, ¿recuerda? David adultera con Betsabé. ¿Y a quién favorece Dios? Salomón, el hijo con Betsabé. De 21 hijos, ¿a quién escogieron? A Salomón. Es la restauración por causa. Hermano, no entendemos el valor incalculable, tan grande de la sangre, hermano santo. Otra vez, cuando escuchamos el mensaje de la voz de la sangre, nos da confianza. No es licencia para pecar. No estamos buscando licencia para pecar. Pero déjeme decirle, vamos a pecar. Porque estamos en este mundo y estamos en este cuerpo. Y estamos en una alma que está siendo renovada. No buscamos pecar, pero fallamos. Pecamos en pensamientos. Cuando tú te quieres ganar la lotería, se llama pecado. Cuando tú no amas a Dios con todo el corazón, se llama pecado. Es cierto que tú no adulteras, tú no robas, no vendes droga, pero no amas a Dios con todo el corazón. La sangre dice, misericordia, misericordia, misericordia. ¡Aleluya, hermanos míos! Tremenda voz, hermano santo. Es la voz que habla mejor que la de Abel, hermano santo. En todas las edades, la voz sigue clamando, perdónales, perdónales, acéptalos, acéptalos, favorécelos, favorécelos, líbralos del Seol, líbralos del Seol. Ahora, escucha lo que dice Hebreos 12:25, el pasaje central de nuestro mensaje de Hebreos 12, estamos allí. Ya hemos leído Hebreos 12:22, 23, ahora el 25, escuche. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que está hablando? La sangre. Si nos dice que la sangre es la voz, el vocero, mirad que no desechéis al que habla. Increíble, ¿cierto, hermanos míos? Escúcheme, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que se amonestaba en la tierra, o sea, en el Sinaí está hablando de. Mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Hermano santo, está hablando de la voz de Jesús. Jesús fue el que habló en el Sinaí. Cuando Moisés, Dios se le apareció a Moisés, dijo, yo soy. Jesús dijo, yo soy. Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. El yo soy de Moisés, el Jesús del Nuevo Testamento. Y dice, el que conmovió la tierra entonces. Aquel que conmovió la tierra con leyes, juicios y condenación, él mismo sufrió su propia demanda. Jesús que demandó, pagó el precio. Yo no sé si lo vuelvo a leer otra vez. La voz del cual conmovió entonces la tierra, es decir, la misma voz. Este es Jesús quien habló desde el Sinaí. Pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Lo que está diciendo, que el único cimiento es la sangre. Todo va a ser conmovido. Ahorita mismo está pasando un ciclón. En el hemisferio oriental le llaman ciclón. En nuestro hemisferio le llaman tormentas, la supertormenta. En el 2005, la supertormenta Katrina azotó el sur de Estados Unidos. Todo un estado casi desaparece. Millones de personas fueron afectadas. Mayor que esa tormenta es el ciclón Filín. Toda la costa este de Asia, sobre todo la India, está siendo arrasada. Más de 500,000 personas están sufriendo ahorita mismo. Dios está conmoviendo todo sistema. Y tú insistes en seguir poniendo tu cimiento en otras cosas. Escucha la voz de la sangre. La voz de la sangre te dice, vuélvete Obededón. Vuélvete siervo de la sangre. Escucha a tiempo. Y no estamos escuchando. Ahora ha prometido diciendo, mira la promesa. Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, conmoveré el cielo. Y esa frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Dinero, salud, sistema médico, sistema social. ¿Sabía usted que el Seguro Social no tiene dinero para los retirados? No hay dinero, está en bancarrota. Ese es el seguro de ellos. Siguen haciendo su cimiento cosas que son conmovibles. Indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. La voz te está diciendo, hazme tu cimiento, hazme tu cimiento, hazme tu cimiento, vuélvete siervo. Depende de la sangre, atesórala, escúchala. Porque aunque seas cristiano y vayas al cielo, vas a ser sacudido si no haces la sangre tu cimiento. Hermano, esto está en el Nuevo Testamento, hermanos míos. Te lo estoy leyendo en Hebreos 12. Así que recibiendo nosotros, por causa de la sangre, un reino inconmovible. ¿Tú has recibido un reino? Ya estás allí en ese reino. ¿Tengamos qué cosa? Parecía. La palabra ahí es gratitud. Tengamos confianza. Y mediante ella sirvamos al Señor. Tú no sirves al Señor por tus esfuerzos, por tus logros. ¿Qué es carne? Son tres cosas, anótalo. Mi sabiduría, mi fuerza, mi justicia. Esa es carne. Cuando tú dices, mi opinión, carne. Mi mente delante de la revelación de Dios, carne. Otra vez, la carne es mi sabiduría, mi fuerza, mi propia justicia. Cuando Pedro dijo, yo voy a dar mi vida por ti, estaba poniendo su fuerza, y se llama carne. Cuando tú te acercas, Señor, yo me porto mejor hoy, mi propia justicia. Entiende el término carne. Carne es lo que fluye de la fuerza del alma. Y tres cosas salen del alma: sabiduría, fuerza y propia justicia. Será conmovido. Tu cimiento es la sangre de Jesús. Amén. ¿Quién proclamó en medio de la tempestad y los truenos? Fue Jesús mismo. Fue Jesús mismo. Notemos la declaración, la voz del cual entonces conmovió la tierra. Y es quien ahora nos está hablando por medio de la sangre. Y aquella voz de tempestad, de juicio, él mismo sufrió su demanda. Él demandó leyes y él mismo sufrió esa misma ley, para que se cumpliera toda justicia. Esta es la voz que Dios dio a su Hijo para que muriese a fin de que los pecadores vivan. Y nos grita y nos grita: vuélvete siervo de la sangre. Haz de la sangre tu cimiento. Haz de la sangre tu realización. Haz de Sion tu congregación celestial. Pon el oro en el pie. No lo pongas en el bolsillo, y mucho menos en el corazón. Ya hemos visto, número 4. Esta sangre habla siempre. Número 4, la sangre habla siempre. El mensaje es tan largo que lo tuve que partir esta mañana. Así que venga la siguiente semana, porque va a ser la segunda parte. ¡Ah! Amén, amados míos. Número 4. El texto hebreo no dice la sangre que habló. El texto hebreo dice, sino que hemos acercado a la sangre que habla, presente, continuo, perfecto. Sigue hablando eternamente. ¿Qué está hablando? Continúa hablando siempre, siendo un ruego a Dios y un testimonio a los hombres. Nunca callará ni en un sentido ni en el otro. No la pueden callar. Es la voz que retumba. Los ángeles escuchan la voz de la sangre. El Padre se levanta, el disco está ahí. El Padre está en un solo disco. El Padre no tiene 20 CDs como nosotros, que nos aburrimos, otro CD, otro más. Y Paul Wilbur tiene que sacar cada año una canción nueva, porque ya rayamos esa. No, lo siento mucho, el Padre tiene un solo CD. Y el que lo canta es Jesús, y se llama el vocero de Sion. ¡Aleluya! Yo no sé si tú has ido al concierto el año pasado, pero el mismo concierto el de este año. El Padre va al mismo concierto cada año. La sangre, la sangre, la sangre que sigue hablando y no se cansa, porque Él ama la sangre de su Hijo. Él ama la sangre de su Hijo y la valora en gran manera. Déjame decirte, lo que sana tu alma, lo que sana tu bolsillo, lo que sana tu mente, tu sueño, tu corazón, tu destino, es volverte siervo de la sangre. Porque todo lo demás será sacudido. Todo lo demás está siendo sacudido. Si no, mira afuera nada más que usted vea. ¿Cuál es el discurso continuo de la sangre? Otra vez, perdónalos, perdónalos. Increíble, ¿no? Que estaba los romanos martillando a Jesús, golpeándolo, y lo que salía de la voz de él, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué maravillosa voz, cierto, hermanos míos. Día y noche, favorécelos, bendícelos, dale tu gracia continuamente. Déjame preguntarte, ¿se callará ese discurso? Nunca. Esa es la seguridad que tenemos, que el Padre dentro de 10 años se aburrió de nosotros y nos da la patada. El Padre nunca se puede aburrir de nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre lo mantiene. El Padre solo, tú pones la noticia, ay, otro canal. El Padre tiene un solo cable, tiene un solo canal en el cielo. Sangre, sangre, sangre. La voz de su Hijo, la voz de su Hijo, la voz intercesora de su Hijo. ¡Qué tremendo, cierto, hermano mío! Todos los ángeles están escuchando ese mensaje. ¿Y la iglesia? Qué tremendo, ¿no? Qué tristeza. ¿Cómo estás tú? Aquí, hermano, llevando, el diablo me está dando palo. Y, ¿no? Dame el diablo para yo darle palo más bien, hermanos míos. Sí. Si la sangre nos hizo, escúcheme, más que vencedores. Más que vencedores, ni siquiera vencedores, más que vencedores. Cuando hay una pérdida, la sangre hace que esa pérdida trabaje a tu favor. Vino Sandy, le hundió la casa a mi hija. Dios la ha hecho más que vencedora. Su casa es mejor. El dinero es mejor. La abundancia ha sido mejor. Lo hizo más que vencedor. ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo, hermanos míos? Ojalá lo escuche y ojalá te entre, hermanos míos. Cuando hay una pérdida, ¡sangre! Enseguida, restauración se activa. La restauración se activa cuando hay una pérdida. Inmediatamente. Tuve un ejemplo. Fui al banco con la tarjeta de Jennifer. Saqué a Best Best Union Credit Union. Saqué el dinero ajeno de la tarjeta de ella, del barco. Pagué a mi empleado los $500 de la semana. Le pedí los 500. Yo tenía $800. Fui al Bronx a comprar los ductos del aire central. Pagué. En el camino, de alguna manera, se me cayeron $40 que no son míos. Y yo cuento otra vez, ya le pagué aquí, otra vez contaba. Y si, ¿ahora qué pasó? Cualquiera, pero $40 no es nada. Pero no son míos. Y ya estaban destinados. Llamo a Giovanna, Giovanna, de alguna manera perdí $40. Giovanna no me insulta nunca. Giovanna no me censura nunca. Giovanna me honra y me bendice. Ni bien dije, Señor, sangre, no exagero, escúchame, sangre, tú tienes cuidado de esto, bendito Dios. Ya me vine, yo tenía que reponer ese dinero. El lunes de la mañana recibo una llamada telefónica. Me llaman, usted dejó caer $40 porque aquí están en la marina. Dice, hemos abierto la puerta, se lo hemos dejado debajo de un martillo. Así que si bien entra, aquí está el dinero. Y yo el lunes fui temprano, abrí la puerta, ahí. ¿Quién no se coge ese dinero? ¿Quién no? ¿Qué le importa? No se lo encontró mi hermana Fidia, no se lo encontró Jennifer, se lo encontró alguien de la marina. Alguien de la marina, alguien extraño a la marina, que estaba pasando, dijo, esto debe ser del señor que está trabajando allí. Entró, puso el dinero en un martillo y cerró la puerta. Y le dijo a Fidia, él como que dejó caer el dinero porque aquí está. ¡Sangre! ¡Sangre! Cuando tú tienes una pérdida, lo primero que sale de tu boca, activa la voz de la sangre, porque hay restauración. ¡Te robaron tu juventud! ¡Sangre! ¡Te robaron tu vida! ¡Sangre! ¡Te robaron tu casa! ¡Sangre! ¡Activa el mensaje, el vocero del nuevo pacto! ¡Porque tú has sido acercado a mejores promesas! Y perdona que me emocione, pero yo no soy un cristiano muerto, porque Dios es un Dios de vivo. Activa la sangre y tú vas a ver. Tú me quitas la sangre, me quitas todo, me quitas la vida, me quitas el fundamento, no tengo nada, porque no valoro estudios, están debajo de la cama mis estudios, los títulos no sirven. Yo he probado eso, me ha dejado errante. He probado mujer, me ha dejado errante. He probado dinero, me ha dejado errante. Lo único que sana mi alma es la sangre. Hermanos míos, y por eso que tú y yo necesitamos escuchar esa voz. Necesitamos depender de la sangre, volvernos siervos de la sangre. Y tú vas a ver, hermanos míos, tú clama y levanta la voz, sangre, por pura misericordia. Por pura misericordia. Por su pura bondad. No merezco esto. Recuerda, no lo merecemos. No fue ganado. Él derramó su sangre. Si hay alguien que merece el infierno, soy yo. Pero por su sangre somos bendecidos. Es por la sangre. Esta mañana clamaba: no soy un buen padre, no soy un buen estudiante, no soy un buen constructor, no soy un buen electricista, yo no soy buen nada. Yo no me jacto en nada de mí. No soy un buen esposo. Lo único que me queda es la sangre. Por eso que si tú me quitas la sangre, no tengo nada. Porque ¿en qué me apoyo? ¿En esposo? Mal esposo. ¿En padre? Mal padre. ¡Hijo! Mi papá y mi mamá son testigos, soy mal hijo. ¿En hermano? Aquí están mis hermanos. ¡Qué bueno soy! ¡Nada! Y lo único que me queda es la sangre. Por eso que me aferro tanto a ella. Y es lo que me ha llenado de felicidad. Es lo que ha sanado por fin mi vida. Fui creado para la sangre. Yo creo que fui creado para este mensaje. Por eso que lo predico con tanta pasión. Creo que mi identidad es Obededón, siervo del rojo. Le decía a mi esposa esta semana: Giovanna, todo ha perdido identidad, perdió valor. Nada tiene significancia, le dije yo. Lo único que tiene significancia es la sangre. Yo alabo a Dios. Caín fue castigado por la muerte de Abel. ¿Quién fue castigado por la muerte de Jesús? Recibió castigo y sufrió por la muerte de su hermano. Pero nadie recibió castigo o sufrió por la muerte de Cristo. Por el contrario, Cristo sufrió la muerte por causa nuestra. Fue lo contrario. Otra vez, Cristo sufrió la muerte por causa nuestra. El Calvario nos dio origen, no dio origen a venganza ni represalias, sino a reconciliación. Escúcheme, septiembre 11, yo estuve aquí. Yo sé lo que es septiembre 11. Mucha gente lo leyó, yo viví septiembre 11. Ustedes también. Septiembre 11 causó la guerra contra Irán. Comenzó inmediatamente la guerra. Recuerda que la gente manejaba como loco aquí. La gente comenzó a usar banderas para que no los atacaran, banderas de Estados Unidos. Hasta yo puse una bandera en mi carro para que no me rompieran. La gente estaba loca buscando sangre. Cualquiera que luciera como todo mundo que luciera como musulmán, aunque fueras hispano, tienes que esconderte. Septiembre 11 causó una guerra. La cruz causó la paz. Nos reconcilió. Colosenses 1:20, la paz mediante la sangre de la cruz. Leámoslo, Colosenses 1:20. ¿Quién no quiere leer en voz alta, por favor? Él hizo la paz mediante la sangre de la cruz. Colosenses 1:20, por favor. ¿Quién no quiere leer en voz alta? Amén. Amén. Él reconcilió todas las cosas, los cielos con la tierra, haciendo la paz. Escúchame, mediante la sangre de la cruz. Aleluya. Y hay unos cristianos tarados que dicen que el reino se detiene porque no estamos predicando la cruz. Tú quitas la sangre, le estás quitando el cimiento al reino. Por eso que tú predicas reino, reino sin cruz, reino sin sangre, la gente se vuelve ambiciosa. Dinero, 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 dinero. Si tú quitas la sangre, no sanas el corazón de las personas. Amados hermanos, vuélvanse siervos de la sangre. Y van a tener una vida inconmovible. Porque la promesa lo ratifica. Número 6, hermanos míos. La sangre día y noche, continuamente. Vamos a perder Hebreos 12 por un momento. Vamos a ir, por favor, a Éxodo 29, donde se nos dice, según la ley, que será día y noche continuamente. Por eso es que la sangre en Hebreos 12 es habla continuamente, día y noche, porque en Éxodo demanda que día y noche. Éxodo 29, hermanos míos, 37 hasta el 46, vamos a leer. Alabado sea el nombre de Dios. Bendita es su bendita palabra. Éxodo 29, 37. Por siete días harás expiación por el altar. siete veces, siete días, siete es la plenitud, y lo santificarás, y será altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificado. Cualquiera cosa que tocar el altar será santo, apartado para Dios. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar, escúcheme, dos corderos de un año cada día, continuamente. Uno en la mañana, otro en la tarde. El cordero en la mañana era para expiar los pecados de la noche anterior. Desde las 6 de la tarde, toda la noche, en la mañana expiaban ese cordero para todos sus pecados. Y el cordero en la tarde era para expiar los pecados de la mañana a mediodía y la tarde. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Cristo cumplió eso. Otra vez, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, dos corderos de un año, cada día, continuamente. Verso 39, ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Verso 41, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. ¿Estás listo? Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Ahora, ¿cuál es el resultado de tener ese cordero en la mañana, cordero en la tarde, sangre continua? ¿Cuál es el resultado? ¿Con qué propósito? ¿Para volvernos religiosos? Escúcheme. Y lo harás a la puerta, Petach, recuerden ese mensaje, lugar de la gracia, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros, para hablaros allí. ¿Para qué era esa sangre en la mañana, sangre en la tarde? Dice, para hablaros allí. Continúa, verso 43, allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, la gloria con todo mi bien. Yo voy a derramar bien, voy a derramar bien, voy a derramar bien sobre vosotros. Verso 44, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo, a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Cuando tú tienes sangre, tú y tus hijos serán santificados. Verso 45, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. La sangre nos dio el Padre. Por eso que yo le digo, el Padre nos dio el Hijo nos dio la sangre. El Cordero hace que el Padre viva entre nosotros. El Cordero hace que Él nos dé su gloria. El Cordero hace que nuestros hijos sean sacerdotes. Y el Cordero hace que Él sea nuestro Dios. Verso 46. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Es una distinción. Para habitar en medio de ellos. La gente va a conocer que tú eres distinto. Dice, porque Dios habita. Yo Jehová su Dios lo he dicho, dice el Señor. ¡Qué tremendo, hermanos míos! Es importante que tú y yo veamos que por causa de la sangre, continuamente esto se ha cumplido. Este decreto de la ley, ya Cristo lo cumplió perfectamente. Él es el Cordero de Dios. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham e Isaac salieron muy temprano, anabardaron su asno, salieron con la leña, la daga, y el niño le pregunta, aquí está la leña, aquí está la daga, ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Pregunta Isaac. Mira lo que profetiza Abraham. Abraham profetiza, Dios se proveerá a sí mismo de cordero. Abraham profetizó que Dios iba a proveer el cordero. Él mismo lo vio. Y era el Cordero de Dios. Entonces Abraham levanta la daga y va a matar al niño. La voz lo detiene. Abraham se detiene, levanta la mirada y hay un carnero enredado. ¿Era ese el Cordero? Eso era un temporario. Ese no era el Cordero de Dios. Años, 2000 años más tarde, aparece Jesús. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que había profetizado Abraham. Ese era el cordero de Éxodo 29. Estás viendo que por figuras nos están diciendo que por causa del cordero, por causa de la sangre, Dios dice, yo habito en tu medio. Por causa de la sangre, escúchame, por causa de la sangre, yo estoy, hago a tus hijos sacerdotes. Por causa de la sangre, yo muestro mi gloria. Lo estás viendo el mensaje de la sangre, hermano. Pero todavía tú y yo la fallamos. ¿Qué tratamos de hacer? Activamos el sistema de compensación, de arreglo. Hermanos santos, por más que tú te arregles 1,000,000 de años, nunca vas a ser perfecto como el cordero. Porque el cordero tenía que ser, ¿qué cosa? Perfecto. Tú no eres perfecto, lo siento, no te estoy ofendiendo. Yo no soy perfecto, nunca lo vamos a hacer. Éxodo 12:5, por favor, hay una palabra que yo quiero que tú la mires, porque esa palabra se repite en el Nuevo Testamento. Mira cómo se describe ese cordero, uno en la mañana, uno en la tarde, continuamente, y por causa de ese cordero, Dios está en nuestro medio, Dios se manifiesta, Dios nos habla, tenemos comunión, nos muestra su gloria, pero mira las demandas del cordero, mira las cualidades del cordero. Éxodo 12:5. El animal será, ¿qué cosa? Sin defecto. La palabra hebrea es tamim, y vale la pena enriquecer nuestro vocabulario. Significa 100% puro, sin tacha, perfecto, hermano santo. Es la misma palabra que se usa cuando Dios se reveló a Abraham. Yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé tamim, sé perfecto. ¿Cómo Dios le podía exigir a Abraham perfección? Que él nunca podía hablar. Porque era en base de Dios y no en base de Abraham. Era en base del pacto. Era en base del cordero perfecto. Así que, ¿cómo es el cordero? Mira cómo lo describen. Mira esa palabra, una palabra bien complicada en hebreo, hermano santo. Una palabra bien especial. Sin mancha, inmaculado, sin tacha. Sin manchas, inmaculado, perfecto, hermanos míos. Ahora, esa misma palabra que tú la ves en hebreo, la usa Pedro en 1 Pedro en el Nuevo Testamento para describir al cordero. Yo quiero que me sigan la línea de pensamiento porque le voy a terminar con un garrotazo tremendo ahorita. Mire, usted va a ver una bendición tremenda dentro de un momento que lo va a asombrar. Quiero que me siga el pensamiento porque, mire, le está esperando una revelación tremenda. ¿Estamos, hermanos míos? Sígame, por favor. Ya hemos visto Éxodo 19:29, día y noche el cordero, por causa del cordero muestra su gloria, Dios habita en nuestro medio. Pero ¿cómo tienen que ser los corderos? Perfectos, sin manchas. Ajá. De un año, joven. Muy bien. En 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Otra vez, les doy tiempo a encontrarlo, porque estas palabras son muy importantes que las tengamos, enriquezamos nuestro vocabulario, tanto hebreo como griego. Recuerden que no estamos leyendo el periódico, estamos leyendo la palabra de Dios, que es palabra de vida. 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos, ya no hay más redención, ya somos libres de vuestra manera vana de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Escúchame, como un cordero sin mancha, amamos sin mancha y sin contaminación, aspiros, sin falta, 100% perfecto, sin tacha. El apóstol Pedro está citando Éxodo 12:5. El apóstol Pedro se está basando en Éxodo 29. Dice que Jesús es el cordero sin mancha, inmaculado, perfecto. Y por causa de ese cordero, déjeme decirte, el Padre dice, yo habito en medio de ti. Yo te doy mi gloria. Yo hago que tus hijos sean sacerdotes. Cuando tú no tienes esa voz, ese entendimiento, por la fe lo activas, no sucede. No sucede. No ocurre en tu vida. Porque tú tienes que escuchar la voz y creerlo. La sangre te está gritando hoy día. tú lo crees o eres sordo. ¿Está listo, hermanos míos? Recuerda, están describiendo a Jesús. Esa palabra solamente se aplica a Jesús. Él es el Cordero sin mancha. Él es el Cordero sin mácula. Él es el Cordero sin talla. Ahora vamos a verlo aplicado a ti por causa de la sangre. Vamos al libro de Efesios, verso 27. El apóstol Pablo, usando el mismo concepto que por causa de la sangre, está usando los mismos adjetivos que se usa para Jesús, se usa para la iglesia. Efesios 5:27. Y este versículo se ha usado más para condenación que para libertad. Este versículo se ha usado para manipular con miedo a las ovejas, que en lugar de hallar libertad. Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela, está hablando a la iglesia, a sí mismo, escúchame, ¿cómo? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, está hablando la misma palabra, aspilos, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Quién se levanta aquí y dice, yo soy glorioso, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante? A ver. Amén. Por la sangre de Jesús. Ni cosa semejante. Escúchame, hermano mío, dice, sino que fuese santo y sin mancha. ¿Sabes cuál es el problema de este versículo hoy día? En que los pastores, las iglesias lo han usado. Dice, Cristo viene pronto. Arregla tu vida. Se usa para miedo, para manipulación. Cristo viene pronto. Viene una iglesia sin mancha, sin arruga. Así que tienes que diezmar. Tienes que venir el lunes. Tienes que venir el martes. Tienes que venir el miércoles. Es más, trae hasta la cama para la iglesia. Porque hay de ti que no vengas al culto. Comprendemos esa manipulación. Y eso no es lo que está diciendo. Tú no eres santo por obras. Eres santo por la sangre. La sangre, todo el que tocara el altar con la sangre era santificado. Por causa de la sangre. Escúchame, por favor. La figura del Antiguo Testamento era esto. Yo soy el pecador. Traigo el cordero en la mañana y traigo el cordero en la tarde. Ya los tengo listos, ¿cierto? Y me voy al tabernáculo y presento mi cordero en la mañana, en la hora de la mañana, a Aarón y a sus hijos. ¿A quién revisan? Revisan al cordero. Porque la ley dice, tendrá un cordero sin mancha, perfecto. Entonces el sacerdote no se fijaba en mí. No me pedía ni el nombre, ni el apellido, dónde vivo, dirección, social security, ni teléfono, nada. ¿Revisaban a quién? Al cordero. Comenzaban a revisar al cordero. Que era perfecto. Si el cordero era perfecto, el cordero cualificaba. Entonces, yo pongo mi mano sobre el cordero, le transfiero toda mi culpa, el cordero me pasa toda su justicia. Sacrifican al cordero por causa de la sangre del cordero. Ahora yo regreso a mi casa. Gloria, sacerdocio, Dios habita en mí. ¿Comprende esto, hermano mío? Revisaban al cordero y no me revisaban a mí. ¿Pero qué es lo que hace la iglesia? Te revisa a ti, te revisa a ti, te revisa a ti y no revisa a tu cordero. ¡Exactamente! ¿Estudiaste? ¿No estudiaste? ¿Con quién te casaste? ¿Sabes esto? ¿Sabes martillar o no sabes martillar? La iglesia revisa al pecador. El padre revisa al cordero. Y esto es lo que el padre revisó al cordero. Este es mi hijo amado. El padre lo revisó de punta a punta, y era el cordero perfecto, y por causa del cordero perfecto, yo soy santificado, yo soy de Sion, yo tengo gloria. Oh, mamá, si tú te acercas a Dios con la sangre del cordero, y no en base de tus conmiseraciones, no en base de tus fracasos, no en base de tu antepasado, sino en base a la sangre, el Padre comienza a habitar en medio de ti. Oh, hermano santo. Yo alabo a Dios por su palabra. Levíticos 22, 21. Vamos a, para terminar, hermanos míos. Levíticos 22, 21, hermano santo. Y 22. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de ovejas, ¿cómo tenía que ser? Para que sea aceptado, para que sea aceptado, será sin defecto. Déjame decirte, ¿cuándo tú vas a ser sin defecto? ¿Cuándo? ¿Dentro de 1,000,000 años? ¿Tú crees que vas a dar, dentro de 1,000 años de esfuerzo, vas a llegar a la altura de Jesús? ¿Cuándo vamos a ser sin defecto? ¿Cuántas reuniones de iglesia me harán sin defecto? ¿Cuántos diezmos tengo que dar para que me haga sin defecto? ¿Nos damos cuenta que no cualificamos como cordero? El único que cualifica como cordero es Jesús. Es la única sangre perfecta. Y por causa de esa sangre, tengo un Padre. Un Padre que me recibe día y noche. Me abraza, me ama y cuida de mí. Y tú ahora con la voz de la sangre, tú puedes tener confianza. Si tan solo le dijeras, Padre, esta semana ese Padre, tengo tanto trabajo tan difícil que hacer. Sé tú en mí. Fue una semana eficiente, una semana de bendición. Si tan solo en la semana te levantas y eres estudiante, Padre, es tus estudios en mí. Si estás enamorado de una muchacha muy chica como Lena, muy chula como Lena, Señor, qué buena muchacha, pero es por tu gracia. Solamente, te quieres casar, Señor, tú sabes, Padre, recuerda, la sangre te cualifica para llamarle Padre con confianza. No golpees la piedra, no la golpees, la piedra fue golpeada una sola vez. Háblale. Háblale a la piedra. Y ella dará agua. Porque tú y yo nos acercamos con más golpes. No. Una sola vez fue golpeada la piedra. Con la vara de la condenación fue golpeada la piedra. Las otras veces hay que hablarle. Decirle, Padre, por causa de la sangre, nada más. Terminamos. 1 Corintios 5, 7. Tremendo, ¿no? Hermanos míos, nada más cubrí 9 páginas de mi prédica. Eran 16, así que tengo prédicas para next week. Sí, imagínense. Dios, entre manos volvemos siervos la sangre. Dios nos da mayor sabiduría, mayor entendimiento. Es tremenda bendición. Disculpe los gritos, pero lo siento mucho. Váyase a otra iglesia entonces, medio, o a una funeraria. Tú y yo estamos vivos. Tenemos un Dios vivo. 1 Corintios 5, 7, terminamos. Limpiaos pues de la vieja levadura. El poder de la santificación es porque Cristo ya es la Pascua. O sea, el poder de la santificación, tú puedes cambiar, tú puedes limpiarte, es porque fluye de la sangre. Cuando tú comienzas a tomar la sangre, 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 conciencia de sangre, valor de sangre, fluye, emana de la sangre, santidad, santidad, pureza. Y dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, como sois. Porque nuestra Pascua, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya tú eres. Ya tú eres masa sin levadura en tu espíritu. Eres masa con levadura en tu mente. Masa con levadura en tu boca. Masa con levadura en tu bolsillo. Masa con levadura en tantas áreas. Pero en tu espíritu eres masa sin levadura. Ya tú lo eres por la sangre. Cuando tú te deleitas en esa sangre, de ahí va a fluir el poder para cambiar las finanzas, cambiar las otras cosas, arreglar muchas cosas. Pero ya tú eres. Ya tú eres masa sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Padre, bendigo tu palabra. Escuchamos el mensaje, la voz de la sangre. Escuchamos al vocero de Sion, bendito Dios. Precioso mensaje que nos da confianza, nos da paresia, nos da libertad. Por causa de la sangre, tú habitas en nuestro medio. Por causa de la sangre estamos en Sion. Por causa de la sangre hemos sido injertados esa hermosa relación. Y ahora, Señor, por causa de esa sangre, aquí está mi vida. Entrega tu vida al Señor y dile: Señor, hazme siervo dependiente de la sangre. Sé que todo será conmovido, pero lo único que no se conmueve es el cimiento de Sion, que es la sangre de Jesús. Y mi vida sea sobre ese cimiento. Ahora, Señor, pongo mi confianza en esa, por medio de la fe, pongo mi confianza en mi vida, la deposito en la sangre. La sangre del esparcimiento sea rociada sobre mí, por dentro y por fuera. Por dentro, mi identidad, soy hijo de Sion. Por fuera, todo lo que haga sea conforme a tu estándar de verdad. Bendigo tu palabra, Señor, a toda persona que desesperadamente está buscando una solución. Y escúchame, que estás desesperado por tus problemas, con tus presiones. La primera solución es poner tu corazón correcto con Dios. Es que tu espíritu sea limpiado, lavado con la sangre, hecho regenerado nuevo, puesto en Jesús. Tu realización sea hecha solamente en Él. Y luego Él va a arreglar el resto de las cosas por causa de la sangre. Bendigo tu palabra, Señor. Alabado sea tu glorioso y poderoso nombre. Siervos de la sangre, obededón. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermanos míos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.